Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Un buen domingo escalando sin preocupaciones con los amigos. Tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Sí, Petzl, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple: excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grip no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona, y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo al podcast a Albert Segura, aventurero, escalador, guía y ahora autor de su libro 20 vidas. Hasta hace muy poquito yo no conocía a Albert y ha sido un placer conocer su historia y aprender de todos los incidentes y accidentes que ha tenido en su aventura. Es una charla entretenida y apasionante que no te puedes perder. Así que dale volumen a tus auriculares y disfruta de esta nueva entrevista con Albert Segura. Hoy tengo la suerte y el honor de estar sentado virtualmente después de habernos tirado unos minutillos intentando arreglar los micros con Albert Segura. Albert, no sé muy bien cómo presentarte porque has hecho muchas cosas en tu vida, pero bueno, escalador desde luego, barranquista, aventurero, ahora escritor, eres guía de escalada también, profesor, formador de guías de escalada, rescatador, en fin, una persona muy inquieta, muy relacionada con el mundo de la montaña y que tengo la suerte de tener aquí en el podcast de Rock and Joy. Así que, Albert, bienvenido a Rock and Joy.
Bueno, un placer estar aquí hablando contigo.
Pues el motivo de que yo te conozca ha sido que creo que un colega tuyo se ha puesto en contacto conmigo a raíz de que ha escrito un libro interesante que ha llegado a mis manos y bueno, pues después de quedarme fascinado por la temática de esto que ahora iremos desentrañando, hemos decidido sacar esta charla. Y para no hacer spoiler, vamos a ir desde el principio de los tiempos, Albert. ¿Cómo? Esto es un podcast para escaladores, supongo que es un medio diferente a los que estás atendiendo últimamente y me voy a centrar un poquito en la parte de la escalada. ¿Cómo llega a ti la escalada?
Pues llega de rebote. Empecé bajando ríos por el barranquismo y me aficioné mucho a eso y ya. Un día Joaquín Olmo, que era un visionario de todo lo que ha hecho, yo le llevaba gente a hacer barranquismo, que él tiene una tienda de montaña en Barcelona, y me dijo un día, oye, que organizo una salida de escalada, que igual te gusta, si quieres venir. Y me acuerdo que le dije, bueno, me vengo, pero eso de subir y volver a bajar no creo que le encuentre mucho sentido. Digo, los barrancos sí, porque llegas a sitios que la gente no puede llegar. Digo, pero lo de escalar no le encuentro mucho sentido. Y la verdad que fui ahí y tal como te toqué la roca, me enamoré del reto, ¿no? Sobre todo, me pensaba que iba a ser más fácil.
¿Y por qué pensabas que iba a ser más fácil?
Pues por ego, yo estaba muy, me estaba bastante fuertote, era muy joven y venía de antes de hacer barranquismo, pues de hacer artes marciales y de hacer pesas y entonces me consideraba como muy, muy fuertote. Y me acuerdo que ese día había un grupo y había un chico, pues bueno, que estaba así bastante regordete y iba subiendo por todas las vías ahí sin dificultad. Y claro, yo pensaba antes de empezar, bueno, como muy falta de respeto, ¿no? Muy, pensaba, bueno, si este puede, a mí no me va a costar nada, ¿no? Y tal como me agarré ahí a la roca, que encima eran vías que después de los años, pues bueno, he ido otra vez, alguna vez he vuelto ahí. Irán vías aparte sobadas, ¿no? Y claro, ¿no? En cuanto me intenté subir y veía que me costaba un montón, ya me puso al sitio al primer metro, ¿no? La escalada es un deporte que te pone muy al sitio, ¿no? Ya puedes decir lo que quieras, que subes o no subes, ¿no?
¿Cómo era tu vida en aquel entonces, Albert? Vienes desde el barranquismo, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué edad tenías?
Pues empecé los barrancos a los 18 años o así. Y la verdad que estaba un poco perdido. Había hecho muchos deportes, pero estaba ya en un modo de solo de salir y no ir de fiesta como muchos jóvenes y bastante perdido. Muy aburrido estaba, y la verdad, en cuanto descubrí todo esto, me cambió totalmente la vida, ¿no? Dejé de fumar, de beber, de salir, todo el dinero lo ahorraba para poder viajar, ¿no? Fue un cambio bastante espectacular, ¿no? Del día a la mañana.
De hecho, en el libro cuentas cómo poco antes de conocer la escalada ya habías dejado el trabajo y esa vida establecida que parece que tenemos que vivir todos, ¿no? Para vivir aventuras. Y es algo que ha sido una constante en tu vida después. ¿Cómo fue esa primera vez, esa primera decisión de salirte del camino establecido?
Pues la primera fue porque me acuerdo que Joaquín me invitó a ir a abrir barrancos en la isla de Guadalupe, en el Caribe. Claro, para mí era como el primer viaje y en plan ir con la persona que era mi ídolo y abrir barrancos, que era lo que más me gustaba en el mundo, ¿no? Y ya me acuerdo que en el trabajo me daban como 20 días de fiesta y el viaje nos íbamos como a 35 o 40, ¿no? Y ahí ya decidí que no diría nada, ¿no? Me fui y volví más tarde al trabajo, ¿no? Y en el trabajo, pues, te puedes imaginar, ¿no? Pues me tuve que inventar que si los aviones, que si historias, ¿no? Pero no estaban nada contentos conmigo, ¿no? Y a partir de ahí ya la cabeza me explotó, porque aparte Joaquín me regaló una revista de unos escaladores que habían viajado por Europa 3 meses. Ese era el reportaje, imagínate, ¿no? Lo que hace hoy en día todo el mundo, pues en ese momento, en el 95, por ahí era para mí una locura, ¿no? Y yo que trabajaba 12 horas al día en un taller de coches, pensaba, ostras, estoy trabajando aquí de lunes a sábado y esta gente están por ahí escalando, y ya se me volvió loca la cabeza y dije, yo me voy un año. Y ya compré la furgoneta, la equipé y ya hice el primer viaje así, de cambiar vida, ¿no? De empezar a atreverme a cualquier cosa, a dejar cualquier trabajo y simplemente seguir la pasión, ¿no?
Albert, no lo hemos mencionado aún, pero el libro que has escrito se llama 20 vidas y circula alrededor de 20 ocasiones en las que has estado cerca de perder la vida por accidentes, muchos de ellos relacionados con la montaña y otros de ellos más fortuitos. Yo, en mis formaciones de escalada y en mi trabajo como divulgador en la escalada, la gestión del miedo es algo recurrente e importante y estando en un terreno en el que la seguridad es bastante alta y los riesgos objetivos son limitados, pero en tu caso has estado en situaciones donde realmente hay un riesgo objetivo alto e incluso han pasado cosas, ¿no? Me gustaría saber cómo maneja el miedo y la incertidumbre cuando te enfrentas a situaciones peligrosas en la montaña.
Bueno, primero decir que tampoco es que yo sea ahí súper especial, porque ya sabes, en el mundo que nos movemos, y seguro que a ti y que conoces a mucha gente que le han pasado muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que igual a mí me han pasado muchas cosas seguidas o algunas más chocadas, pero bueno, todos hemos tenido lo nuestro, ¿no? Yo el miedo, la manera de gestionarlo, pues bueno, yo digo que cuando voy a hacer una actividad, menos las primeras que haces, que te piensas que lo tienes controlado y no te enteras de nada, ¿no? Y ahí pues sí que tengo recuerdos de alguna vía de que te notas hasta el gusto, la adrenalina en la boca y el corazón ahí palpeando en el cuello, ¿no? Y sin poder parar, ¿no? Pero claro, todos estos últimos años vas a las actividades como muy preparado, ¿no? Te preparas mucho, yo por lo menos me preparo mucho para ir a las actividades y si creo que no llego, no voy, ¿no? Entonces la manera es diferente, ¿no? Porque no tienes un miedo, porque ya sabes lo que te vas a encontrar. Y sí que si se te tuerce algo, pues ya no tienes nada que hacer y siempre intento reírme de eso, ¿no? Porque es que no puedes hacer nada. Cuando ya se te ha complicado algo y estás con alguien sobre todo, pues intentar que estar lo mejor posible, ¿no? Porque como no puedes cambiarlo, por lo menos intentar verlo de otra forma, ¿no?
Entonces no hay una preparación psicológica o mental concreta para tus aventuras, ¿eh? Bueno, preparación logística, física y técnica.
Sí, bueno, mientras más preparas todo, pues menos imprevistos vas a tener, ¿no? Sobre todo la logística, si la preparas muy bien muchos meses antes y el físico, al final la mente, como es algo que quieres hacer, si consigues llegar muy fuerte de físico, de haber hecho muchas actividades antes de llegar y de prepararte muy bien la logística e intentar tener toda la información posible antes de ir al sitio, pues claro, al final el miedo no tiene por qué entrar, ya te digo, a no ser que te pase algo que no hayas controlado, ¿no? Pero si ya, yo qué sé, si ya estás preparado, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Y cuando fui a Mali, la gente me decía, pero ¿dónde vas? ¿Estás loco o qué? Porque igual me iba aquí a la Sierra de Prades y escalaba 30 días seguidos a 40 grados, ¿no?, al sol. Y decía, bueno, pues es lo que me voy a encontrar ahí, ¿no? Y ahora que este último viaje a Jordania, pues probábamos un montón de anclajes para roca muy mala, para la peor roca que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, intenta anticiparte a todo lo que te pueda venir, ¿no? En Patagonia, pues alguna vez he escalado aquí en casa a 12 bajo cero con viento y que no he tenido ese mal tiempo allí. Pero te intentas preparar, simular lo que te vas a encontrar, ¿no? Yo creo que es la mejor manera para gestionar todo esto.
Bien, bien. Eso ahora. Tú dices, Albert, hace 5 minutos me contabas que cualquiera que haya estado en el mundo de la montaña ha vivido y le han pasado cosas. Y algunas de las que cuentas en el libro de forma parecida me han pasado a mí, pero joder, tú cuentas 20. Y muchas de ellas muy, muy, muy sonadas. Tío, te ha caído hasta un rayo encima, macho.
Sí, sí.
¿Por qué crees que te han ocurrido tantas cosas, Albert?
No lo sé, la verdad. La verdad que últimamente me encuentro con personas que me dicen, bueno, ya qué sé, de buscar señales. Porque al final, claro, le quieres dar vuelta a las cosas y dices, pues bueno, no lo sé, no lo sé, no. Yo qué sé, igual soy un poco gafe, pero no quiero verlo así, ¿no? Quiero verlo de manera que son 30 años y siempre haciendo cosas, ¿no? Porque si no estás escalando, estás formando, o has estado haciendo trabajos de trabajo verticales o debajo del agua, o siempre has estado un poquito expuesto, ¿no? Más igual que un escalador que vaya solo el fin de semana a escalar. Está claro que si los 7 días de la semana prácticamente estás saliendo a hacer cosas a la montaña, mucho más expuesto estás, ¿no? Todo y que trabajando, pues bueno, he tenido la gran suerte de que en 30 años no me ha pasado nunca nada, ¿no? Trabajando, y eso es... Y eso, pues bueno, también marca que...
Hay una del libro, ¿no? Un susto grande en el que unos sopladores casi te cortan la cuerda y te despeñan
de la
chimenea.
Sí, no, me cortaron una de las cuerdas, pero trabajando me refiero... Sí, perdona, trabajando como guía. Haciendo trabajos verticales sí que ha pasado alguna cosa, sí.
¿Cuáles son los 3 aprendizajes más importantes a los que has llegado tras 20 veces a punto de cascarla?
Pues la primera, estar agradecido a estar vivo y estar agradecido a la suerte que he tenido, ¿no? Porque muchos de estos casos, pues casos exactamente iguales, la gente ha perdido la vida a la primera de cambio, ¿no? Entonces estar agradecido a que me haya rehecho y a toda la gente que me ha acompañado a estas actividades, aún muchas veces sin querer seguir, y a la gente que tengo alrededor, a mi familia sobre todo, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, estar agradecido. Y Y cada vez que te pasa algo, pues intentar aprender de esto, ¿no? Por ejemplo, esta última que me ha pasado, que en verdad me han pasado dos cosas similares en un año, pues dices, pues bueno, pues igual hay que pensar que vuelves a ser un novato y que cuando llueve no hay que ir a escalar y ya está, porque al final.
Concretamente, ¿qué ha pasado esta última para el que no escuche, que no te conozca?
Y hace 30 días, 35 días, estaba en Mont-rebei, en la zona de escalada de Cataluña, y llevaba 40 metros escalados. Pasé una placa, así que es bastante finita, solo tiene dos speeds y tampoco se puede proteger mucho. Y la roca es mala y estaba un poco húmedo. Había llovido hacía 3 o 4 días, pero no estaba mojado, pero sí que estaba húmedo y iba poco a poco. Y entonces, pues bueno, me fui a subir encima de un diedro que tenía dos apoyos muy buenos para los pies, como una pequeña repisita. Y antes de subirme, como hacía 11 meses, se me había arrancado toda una roca muy sólida, dije, va, no me voy a fiar. Y en otro momento no hubiera puesto un friend, ¿no? Pero digo, va, voy a poner un friend. Y como no entraba muy bien, limpié toda una fisurita que estaba llena de barro. Y dije, va, no tengas prisa. Y puse el friend, entonces me subí, escalé 3 o 4 metros más y entonces estaba en el diedro este sin manos, ahí apoyado con el hombro y mirando a ver si ponía un friend del 2 o del 3, porque íbamos con cuerda simple y pensaba, digo, mira, si pongo el del 3 un poquito más arriba, correrá mejor la cuerda. Y cuando fui a pillar el friend, pues los dos pies, que era la repisita, se rompió todo entero. Se rompió todo entero. El friend que había puesto abajo arrancó el trocito de la fisura también. Y el otro speed venía en travesía, venía lejos, con el resultado de que caí entre 25 y 35 metros de cabeza. Y me quedé a 5 metros del suelo. Y cuando llevaba 25 metros o así, más o menos, que iba de cabeza que veía que me iba a pegar con la cara en la roca, entonces metí la mano. Y bueno, se me arrancó el dedo pulgar por dentro de la mano y luego se arrancó y se partió y me rompí la escápula izquierda también, ¿no? Y bueno, fue un impacto muy fuerte y hacía una hora había dicho a mi amigo, ¿no? Digo, bueno, hace unos meses me sacaron el helicóptero por aquí, espero que hoy no sea así. Pues bueno, no fue así porque me fui andando hasta el coche, ¿no? Pero bueno, es una vía que igual no ha repetido mucha gente, pero bueno, igual 20 o 30 personas habrán pasado por ahí ya y se me ha tenido que romper a mí. Entonces, la conclusión, pues bueno, poco a poco iba seguro, la roca parecía sólida. Pues bueno, la única conclusión que puedo sacar es que hablando con un geólogo y hablando con bomberos, y yo trabajo con bomberos a veces, pues me explican que últimamente se está desprendiendo mucho la roca, ¿no? El no llover. Y que después llueve así de golpe muy fuerte, pues hace que la roca no esté bien pegada a todo lo que tiene por detrás y que con solo que se suba una persona o a veces ni siquiera que se suba la persona, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ha tenido que ser a mí. Pero bueno, mejor a mí que a mi colega, yo que sé.
Después de que hayas tenido bastantes accidentes y algunos de ellos como este grave, ¿cómo encuentras la motivación, las ganas para no solo seguir adelante, sino continuar realizando actividades expuestas?
Bueno, yo creo que simplemente cuando te gusta algo mucho, pues sí que es verdad que el penúltimo accidente que me rompí muchas cosas, los primeros días que salía por primera vez en todos estos años, salía y notaba como que se movía un poquito todo, ¿no? Y no me acababa de fiar ni de las reuniones de deportiva, ¿no? Porque como se me había arrancado algo muy, muy sólido que no parecía ni un bloque, simplemente era pared. Era algo que no me había pasado nunca, entonces te planteas cosas, ¿no? Y dices, hostia, sí. He escalado hasta muchas veces sin cuerda y ahora de repente los sólidos se rompen, entonces igual, pues bueno, hay que ir con más cuidado o depende de qué cosas no hacerlas. Pero bueno, de seguida que empiezas otra vez a entrenar y a salir y el cuerpo se pone otra vez fuerte, yo creo que la mente más o menos siempre ha estado bien y sobre todo, como es algo que te gusta mucho, pues no le das más vueltas y sigues escalando. Te olvidas rápido.
Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tu juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula.
Yo puedo hablar ahora mismo con el Albert de ahora, de 2024, después de que hayan pasado estas cosas, pero en el libro van habiendo diferentes Albert que van haciendo diferentes cosas, algunas muy temerarias e imprudentes, otras pues más fortuitas. ¿Qué te ha traído para elegir las actividades, Albert? ¿La dificultad o el riesgo?
Muchas veces cosas que me han traído cosas que no se hayan repetido mucho. Entonces es una mezcla entre la dificultad y el riesgo, supongo, ¿no? Zonas remotas. Siempre he buscado mucho la aventura y entonces cuando buscas mucho la aventura, pues si pasa algo también es difícil que alguien te rescate o que te ayuden, ¿no? Entonces igual sí que hay un poquito más de riesgo, ¿no? Pero ya digo que igualmente lo he ido preparando todo ha sido progresivo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, así somos los humanos, ¿no? Parece que nunca tenemos suficiente. Si ibas haciendo vías de artificial y cada vez te iban saliendo, pues al final decidías hacerlo en solitario. Si llegabas a un grado de deportiva, pues decías, ahora se me amplía el nivel para poder hacer vías que me hubiera gustado hacer y que no tenía el nivel, ¿no? Entonces, pues, no sé lo que te llama.
¿Qué es la aventura para ti? ¿Qué es la aventura que estabas buscando?
Para mí la aventura, pues un sitio que hay que caminar mucho. Eso es lo principal, porque te aseguras de que no hay nadie, ¿no? Y sitios desconocidos, ¿no? De tener la suerte de que alguien o que has visto una foto en algún sitio de una pared muy grande y que no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Que tienes que ir ahí mirándolo muy bien desde abajo con los prismáticos y claro, cuando el sitio está cerca de casa, pues la aventura se quita porque cuando tú te vas muy lejos, por mucho que te hayas preparado, si nunca has estado ahí, pues bueno, pues ya te das cuenta si has calculado bien los seguros que te llevas, si te has llevado taladros, si no, si te va a hacer falta más material, ¿no? Si el tiempo no es exactamente como tú pensabas que iba a ser, si el agua está cerca, si no, si hay animales por ahí, si yo qué sé, si igual llegas y como en Mozambique, que llegamos ahí a una pared de casi 1000 metros y de repente estás ahí debajo de la pared y te viene un lugareño y te dice, no, que aquí no podéis subir, ¿no? Que tenéis que ir a pedir permiso al jefe del poblado, ¿no? Y cosas que igual no habías pensado, ¿no? Y de repente pues se te estropean, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Cosas que no puedes controlar del todo igual.
La incertidumbre, ¿no?
Sí.
¿Y qué aspecto de la escalada te hace sentir más vivo, te da más satisfacción, Albert?
Bueno, yo creo que me gustan todos los tipos de escalada. El bloque igual es lo que menos practico, pero también me gusta. Igual no me gusta tanto porque soy un paquete, pero yo creo que cualquier tipo de escalada que hago, sobre todo mientras más largo posible, si estás ahí que no estás pensando mucho en nada, ¿no? Estás ahí respirando, solo ver los cantos, te giras y ves el paisaje, ¿no? Yo creo que te sientes libertad, ¿no? Yo creo que es libertad lo que sientes, ¿no? Es felicidad y libertad, ¿no? Entonces no hay que darle muchas vueltas a las cosas. Si algo te sienta bien, pues lo haces y ya está.
Albert, mira que no me gusta que mis programas vayan como muy centrados en los accidentes, en el morbo, en esas cosas, pero joder, es que has escrito un libro que va de eso. Entonces te tengo que preguntar por narices, ¿no? Ha habido ocasiones, como precisamente esta de Mozambique que comentaba, en las que de repente la actividad se vuelve muy expuesta. En esos últimos largos tenías un seguro por largo de 60 metros, que era una reunión de un solo punto. Escalabas de primero, pero indudablemente con esa precariedad, esa actividad no solo te ponía en riesgo a ti, sino ponía en riesgo a tus compañeros que estaban en esa reunión de un solo punto, en esos rappels en los que encontrar ese punto era bastante jodido. ¿Cómo te sientes pensando que tus ganas de hacer una aventura pueden poner en riesgo a tus propios compañeros?
Bueno, sí, a veces son decisiones difíciles. Sí que es verdad que aquí en este caso yo escalaba de primero y los otros tres iban yumando, ¿no? Entonces es como si hubiera una cuerda fijada que había un punto cada 60 metros, ¿no? Claro, fue la decisión de que ya no nos quedaban seguros, ¿no? Y que estábamos, bueno, al final son tonterías todo, porque al final es subirse una piedra y ya está, ¿no? Pero en ese momento quieres subir arriba y no ves nada más, ¿no? Sí que es verdad que estás ahí concentrado, subiendo, crees que lo puedes hacer y no le das muchas más vueltas, ¿no? Y sí que recuerdo, pues eso, ¿no? Ya iba los últimos dos largos de noche y escuchar voces por debajo, ¿no? De los compañeros, escuchando que se va a matar. Entonces, con la cordada que iba yo, claro, hubo un momento que le dije, que era mi cuñado en ese momento, le dije, James, si creéis que lo tenemos que dejar aquí, pues lo dejamos y ya está, ¿no? Que estábamos a dos largos y claro, él me dijo, no, yo quiero ir hasta arriba. Y dije, ah, bueno. Entonces, a veces te piensas también que todos no quieren subir, y igual de repente uno sí, y en cambio, cuando todo el mundo llega arriba, todo el mundo lo celebra y todo el mundo está súper contento, ¿no? Pero claro, la tensión de esos momentos sí que es verdad que mirándolo así para atrás, de muchas veces en sitios que igual yo no he sentido ese miedo, y que incluso a veces no he entendido porque la gente se quería ir, pues lo entiendes y estás agradecido a esa gente, ¿no? Que no han decidido irse, y aunque en algún momento se hayan decidido irse, pues también lo entiendes, ¿no? Igual no lo entiendes en el momento porque estás ahí ciego por conseguir subir hasta arriba, pero después del tiempo al final lo acabas entendiendo todo, ¿no? No todo el mundo funciona igual y eso hay que respetarlo, ¿no? Por eso hay que elegir para mí muy bien con quién vas a hacer cada actividad que vas a hacer, ¿no? Porque ya puede ser muy buen escalador que si luego no funciona igual que tú o no tener los mismos proyectos, la misma manera de hacer, pues todo se va al carajo, ¿no? Por eso petan la mayoría de las expediciones, ¿no? Por falta de conocerse entre ellos.
¿Cuál ha sido la actividad más precaria que ha hecho, Albert?
Aparte de escalar sin cuerda a vista, por muy fácil que sea, pues siempre, pues claro, ahí no tienes controlado nada. Pues yo creo que hace a 5 en solitario, ¿no? Y en un primer largo, ¿no? Yo creo que eso es casi una tontería, ¿no? En ese momento estás ahí metido con ese tipo de escalada que lo vas haciendo bastante y te va saliendo todo. Pero claro, en el momento que ya apuras tanto, pues bueno, ya tienes muchos números de que te pase algo, ¿no? Y cuando te pasa lo entiendes de verdad. Si no te pasa, pues igual sigues, ¿no? Pero cuando te pasa dices, pues sí, he hecho el gilipollas aquí, ¿no? Aquí esto no tenía que haberlo hecho a lo mejor.
Y yéndonos a algo menos serio, ¿cuál ha sido la anécdota más divertida que has tenido en una actividad?
Bueno, que se te caiga la cuerda es gracioso, porque al final en verdad estás bien y no te pasa nada, ¿no?
¿Eso cómo fue?
Eso fue en Monrevey. Si quieres explico esto. Pues bueno, que se te caiga la cuerda puede ser una cosa graciosa, aunque no te rías mucho en este momento. Yo recuerdo que una vez dije, si alguien pierde la cuerda por ahí, me reiría un montón, ¿no? Y el día que te pasa a ti ya no te ríes tanto. Pero sí estaba en Monrevé y había hecho un viaje de la Vuelta a España escalando durante un año y iba escalando por todos los sitios, en solitario, con gente, cualquier zona de escalada. Y a la vuelta fui a Monrevé, me iba hacia Terrades, hacia otro sitio, a escalar en solitario, le había dicho a mi novia que iba ahí, entonces no tenía móvil, creo. Pero a medio camino, como estaba obsesionado con Monrevé, cambié y me fui a Monrevé. Y me iba a hacer una vía en 2 días con la hamaca. Y entonces, cuando llevaba unos 200 y pico metros, me quedaba mucha luz, pero quería disfrutar del momento y la hamaca era nueva. Y entonces dije, bueno, pues bah, no voy a hacer más largo. Haré un largo más. Digo, dejo aquí la hamaca y el petate colgado, lo dejo todo aquí preparado. Y me hago un largo más y así mañana ya lo yumo y disfruto aquí del bivac, aquí yo solo, no había nadie en todo Monrevé. Y entonces, pues bueno, empiezo a escalar este último largo. La cuerda que llevaba para arrastrar el petate y todo eso la dejé en la reunión porque como ya era el último largo, iba a dejar la cuerda fijada con la que escalaba y ya está, para ir más ligero. Y entonces cuando llevaba ahí bastantes metros, escalaba entonces en el solo is, que cuando era bien vertical la cuerda corría muy rápido si no ponías seguros y si no le ponías algún tope en los seguros, ¿no? Y llevaba la cuerda en la espalda, en una mochila. Y entonces, eso, cuando llevaba ya más de medio largo, no estaba poniendo seguros, iba en libre y no estaba poniendo casi nada. Y entonces puse un friend del 3 y cuando fui a agarrar la cuerda, pues no tenía cuerda. No tenía cuerda y no entendía nada, ¿no? Empezaba a mirar hacia el arnés y no veía nada. Y me miraba la mochila por detrás y decía, no puede ser, se me ha caído la cuerda y ni me he enterado. Entonces, siempre que escalas con la cuerda a la mochila, haces un nudo tope al final de cuerda. Y yo estoy seguro que ese día también lo hice, pero también esto es una cosa que he ido cambiando con los años, incluso en deportiva, le hago a la gente hacer un 8, reseguirlo y que sea un buen nudo, ¿no? Que esté atado a la funda y que esté reseguido el 8 y que no se pueda deshacer nunca, ¿no? Y ves mucha gente pues, que hace el típico una coca y ya está, ¿no? De fin de cuerda, que eso al final puede ser que se deshaga y que puede ser que sea el nudo que hice yo ese día, ¿no? Que hice un nudo guarro por exceso de confianza, por faltas de conocimientos. Hace muchos años también, ¿no? No controlaba tanto como controlo ahora, supongo. Y total, que no tenía cuerda. No tenía cuerda y estaba en medio de un largo a casi 300 metros del suelo, con roca descompuesta y
Divertido, divertidísimo.
cargado con un montón, porque la vía era mezcla de artificial y libre, entonces cargado con un montón de pitones, de frío, un montón de cosas, de solo llevar peso y total, claro, me empecé a poner así nervioso, ¿no? Y dije, bueno, pues sigo escalando, ¿no? Porque no puedo hacer nada. Entonces seguí escalando, pues no sé cuántos metros, pues 8, 10, 12 metros. Hasta que llegué a un sitio que había un seguro y ahí, pues bueno, me anclé ahí y empecé a pensar a ver qué hago, ¿no? Y entonces, pues bueno, dije, bueno, no, no tengo teléfono, aquí no hay nadie, nadie sabe dónde estoy, estoy muerto, ¿no? Porque no, para arriba no puedo salir, me quedan 200 y pico metros difíciles, imposible que salga sin cuerda. Para abajo no puedo ir. Entonces, como no sabía qué hacer, ya decidí. Primero uní todo un montón de cosas que tenía, así de cordinos y de cintas y tal, y me descolgué un poco y pude ver que la cuerda estaba, pues eso, ¿no? 40 metros más abajo, encima de la hamaca y del petate, por ahí colgando. Y entonces ya decidí que empezaría a escalar, como intentando escalar, destrepando entre medio artificial y colgándome de lo que fuera poniendo, ¿no? Pero claro, daba como mucho miedo, ¿no? Con esta roca también. Y ya cuando empecé a descolgarme, tuve este ángel de la guarda que he tenido tantos años y que ya va con muletas y que no creo que quiera saber nada de mí ya, que escuché voces. Escuché voces y tuve la gran suerte de que había una gente que venía de hacer una cueva que hay por ahí cerca de la pared, que no va nadie nunca ahí. Y entonces, pues chillé, ¿no? ¡Eo! Y la gente esta, pues claro, contestaban igual, ¿no? ¡Eo, eo! Y claro, era una situación cómica porque yo no tenía cuerda, estaba en medio de la pared, pero no me pasaba nada. Y encima tenía tanto ego de chaval joven que no quería decir socorro. Y entonces, claro, yo volví a decir eo y claro, como un tonto. Y la gente de abajo pues se reían y decían eo, eo. Y entonces ya empecé a gritar como un desesperado, ¿no? ¡Socorro! Entonces me decían, ¿qué te pasa? Y digo, pues, que, bueno, que no tengo cuerda. Y claro, me decían, bueno, vamos a avisar. Entonces se fueron y al cabo de un rato volvieron y me dijeron, oye, ¿cómo se llama este sitio? Y yo decía, buah, estoy muerto, ¿no? Y claro, entonces, pues bueno, los equipos de rescate de bomberos, por la mayoría, por la zona eran voluntarios, no era todo tan profesional como ahora, supongo, ¿no? Total, que fueron pasando las horas. Y estábamos sobre este mes, más o menos, abril, por ahí. El Pirineo todo nevado, entraba ahí el aire del Pirineo por ahí. Yo, como hacía sol cuando estaba escalando, pues llevaba unas mallas de la época con agujeros y una camiseta de manga corta, que me acuerdo que ponía 9A, que era como el futuro, ¿no? Creo que. Sí, no sé si todavía, no sé si habéis había hecho ya el 9A, o, bueno, creo que sí, ¿no? Del Wolf Angulis. Y total, que empezaron a pasar las horas y ahí no venía nadie, ¿no? Y ya justo antes de que se va a empezar a hacer de noche, que se ponen todas las paredes rojas, pasó un helicóptero por el Congost de Mont-Revy, ¿no? Y yo dije, hostia, qué suerte me vienen a salvar, ¿no? Y fue como una alucinación, ¿no? Ese helicóptero pasó y se fue, se pasó de largo y no volvió, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, eran por arriba, me sacarán por arriba, ¿no? Y qué va, ¿no? Ahí no volvió nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, como se empezó a hacer de noche y yo estaba colgado ahí de mala manera, ¿no? Y a 5 o 6 metros veía como una pequeña repisa, pero nada, no cabía ni el culo, como un palmo, menos de un palmo, ¿no? Y entonces uní todo lo que tenía y entonces así como un poco escalando hacia el lado me fui hasta ahí y ahí me apoyé que estaba como en equilibrio, pero por lo menos no tenía que estar colgado del arnés. Y la mochila me la puse atada en las piernas, ¿no? Y pensé, intenta dormir ahora porque cuando empieza a hacer frío aquí no vas a pegar ojo, ¿no? Y entonces se vieron unas luces ahí por la montaña y era la Guardia Civil, una pareja de guardias civiles por ahí caminando y me chillaban, ¿no? Oye, ¿dónde estás? Y yo decía, aquí, en la García Picazo. Y me decían, ¿has comido o has bebido? Y yo, no, desde las 7 de la mañana. ¿Estás atado? Y yo, sí, pero no tengo cuerda. Y me decían, tranquilo, que a las 7 de la mañana estamos aquí. Y claro, yo pensaba, digo, empezaba a hacer un frío ya alucinante, ¿no? Y yo decía, va, estoy muerto, ¿no? Digo, de aquí 2 horas estoy muerto aquí. Y me acuerdo que me enfadé mucho, ¿no? Y les dije, ya pondré el despertador. Y ya me dijeron más cosas y ya no quise contestar nada más, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezaron a pasar las horas y hacía una noche de esas súper despejadas, todo el Pirineo nevado. Entonces aquí hay el Congost que entra todo el aire, empezaba a subir el aire del pantano hacia arriba. Y empecé a tiritar, a tiritar, a tiritar, que se me montaba hasta la mandíbula a veces, ¿no? Y recuerdo, bueno, que sobre las 4 de la mañana. Hubo un momento que empecé a pensar en soltarme y saltar. Pensé en el suicidio por primera vez en mi vida, ¿no? Estaba tan desesperado del frío que ya no era yo, ¿no? Pero bueno, así somos las personas que no queremos morirnos, ¿no? Y aguantamos lo que sea, ¿no? Y cuando ya se empezó a hacer de día, bueno, toda la noche se me pasó toda la vida por delante y se me pasó. Pues muchos arrepentimientos de la tontería que había hecho, de haber cambiado de sitio sin decirlo, bueno, ¿no? Se me han pasado muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y ya cuando se empezó a hacer de día dije, bueno, ya estoy salvado, pero claro, luego pensé, bueno, aquí en la pared de Cataluña no, hasta las 12 no toca el sol. Y claro, el frío de la mañana era más intenso que el de la noche, ¿sabes? Todavía, ¿no? Y la verdad que fue 23 o 24 horas colgado. Una sensación horrible de sufrimiento sin poder hacer nada, ¿no? Que al final igual haría 4 o 5 grados como mucho, que no es igual una temperatura para morirse, ¿no? Pero sin ropa y tantas horas, la sensación era como que te estabas congelando del todo, ¿no? Pero bueno, al final, a las 12 de mediodía, pues apareció otro helicóptero Y entonces se pusieron delante y me saludaban con la mano y yo ya no, ya los miraba como ya me daba igual todo, ¿no? Y entonces no pudieron sacarme de la pared y entonces bajaron rapelando y el rescatador pues me dijo, bueno, vas a tener que yumar. Y yo dije, no, no, digo yo no yumo, que tengo las llaves del coche y todo aquí 40 metros más para abajo. Y mi ego era tan grande en ese momento que todavía se me pasaba por la cabeza que incluso le pedí si me dejaban una cuerda y que se fueran, ¿sabes? Con la idea yo de que
De
hubiera seguido.
terminar.
Sí, de terminar la vía, porque a mí no me bajaba de una pared nadie, ¿no? Hasta ese punto era, tenía tanta tontería que me habían metido en la cabeza. La verdad que me habían metido una ética muy buena, pero igual demasiado, ¿no? De eso, había incluso hecho un bivac a un largo del suelo, ¿no? Pero bueno, la verdad que el bombero, pues bueno, al final yo le dije que no quería ir para arriba y al final pues cedió muy amablemente y me acompañó rappelando para abajo y me acuerdo que me decía, es increíble que subas por aquí solo, ¿eh? Digo, sí, digo, pero mira, mira cómo he acabado, ¿no? Eso es increíble. Y total, que llegamos al petate y entonces yo saqué del petate lo que se podía estropear y me lo colgué, ¿no? Y todos los pitones y las cuerdas y todo lo metí dentro y cogí, lo desenganché, le pegué una patada al petate, lo tiré 200 metros volando, que el bombero me dijo, ¡para! Como diciendo, ¡para! Y claro, cuando pegó en el suelo se oyó abajo, Estaban los guardias civiles que habían ido la noche anterior, estaban ahí abajo y casi, casi los pelos, ¿no? Y cuando bajamos abajo, rapelamos y me dijeron, ¿tú eres Albert Segura? Y yo encima, rebotado, les decía, yo no quiero hablar con ustedes. Y me decían, pues tienes que hablar. Y el bombero les decía, oye, dejar al chaval que ha pasado una mala noche, no sé qué. Y entonces me puse con el bombero a caminar súper rápido, casi corriendo hasta el coche, ¿no? Ahí me hice una foto con el helicóptero que estaba ahí en el Prado y ya me fui para casa conduciendo 2 horas y media. Y cuando llegué a casa, entonces vivía con mis padres, no era muy jovencito. Mi madre me dijo, uy, sí que has llegado pronto este fin de semana. Y le dije, sí, pero me voy a dormir, que estoy muy cansado, ¿no? Y estuve toda la semana que, vamos, me dolía todo el cuerpo de la tensión del frío, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una anécdota graciosa porque no te ha pasado nada, en verdad, ¿no? Has perdido una vida ahí porque has tenido muchos números de que te pase 2 o 3 momentos de esa actividad, ¿no? Pero en verdad es para reírse, ¿no? Y si me lo explican, la verdad que una vez me encontré un excavador en Montserrat que conocí ahí y me explicó esa historia. Me empezó a explicar la historia y yo callado ahí, callado, callado, y cuando acabó le dije, hombre, exactamente no fue así. Y el tío me dice, no puede ser, no puede ser. Y dice, eras tú. Digo, sí, y el tío me decía, yo pensaba que eso era un mito, pensaba que alguien se lo haya inventado. Digo, pues no, aquí tienes el pardillo.
Y aquí terminamos por hoy. La semana que viene seguimos ahondando en su aventura, en su psicología, en su aprendizaje, en quién es Albert Segura hoy en día. Antes de terminar, te recuerdo que la cosa va de libro, que ha sido hace muy poquito el día del libro y que Albert acaba de escribir y de lanzar el libro 20 vidas, en el que narra su aventura desde el punto de vista de las 20 veces donde ha estado cerca de la muerte y que es súper entretenido e interesante. Y si quieres además compartir mi aprendizaje y reflexiones, en este caso desde la perspectiva de la escalada deportiva, te recomiendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, que puedes conseguir dedicado y firmado en mi web arte.rockandjoy.com. Nada más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.